aliento tan necesarias no se quedan en agua de borrajas. La Iglesia, siempre a pie de obra, predica y también da trigo.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes 30 de marzo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que tenemos actualizado la última hora sobre la expansión del coronavirus por todo el mundo y en especial en España. Balance oficial de Sanidad, el número de contagiados supera los 85.000, han muerto 7.340 personas, la cifra de alta roza las 17.000. El 20% de todos los afectados ya se han recuperado o han recibido el alta hospitalaria. Los porcentajes de nuevos casos fallecidos y las UCIs, con respecto a ayer, han registrado un menor aumento respecto al inicio de la crisis y por eso hoy Sanidad asegura que si no estamos ya en el pico, estamos muy cerca de alcanzarlo. Esto, el mismo día en el que se debía parar la actividad no esencial en España, y digo debía, porque tras la moratoria parcial del gobierno, será esta medianoche cuando se lleven a cabo los controles para asegurar que se cumple esta nueva orden. Desde el martes y hasta el jueves 9 de abril, los trabajadores que no desarrollen un trabajo esencial para combatir la crisis sanitaria han de quedarse en casa. No perderán su salario, ya que recibirán un permiso retribuido recuperable y las horas de trabajo perdidas las realizarán de manera paulatina y espaciada en el tiempo. Una medida que no ha gustado a los empresarios. Hace unos minutos hemos hablado de esta hibernación de la economía con el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Él ha calificado de despropósito algunas de las medidas. El presidente del Círculo de Empresarios señala que las grandes empresas no van a ser las principales damnificadas.
No, porque las grandes empresas tienen suficiente caja para aguantar unos meses, pero el PYME, el autónomo, no. O sea, esos se van a la quiebra.
John de Zulueta también pronostica qué va a pasar con aquellos ERTEs provocados por la crisis y que ha incentivado el gobierno.
Tanto ataque a la empresa, me parece, eso, muchos ERTEs van a terminar en ERES, porque además el ERTE te obliga a mantener el empleo 6 meses. Hay muchos que no van a poder afrontar eso, ¿no?
En la misma línea se mostraba esta mañana en Herrera en COPE el presidente de la COE, Antonio Garamendi, decía que paralizar la actividad es asfixiar la economía del país.
Mientras tanto, el gobierno prepara nuevas medidas económicas. Se habla a esta hora de una moratoria en el pago de las cotizaciones a la seguridad social para pymes y autónomos. Veremos. Lo que sí va seguro al Consejo es un plan para apoyar a los inquilinos con problemas de alquiler. Aquí mis manos.
Ha costado, pero parece que ya hay acuerdo entre las dos caras del gobierno sobre las medidas para ayudar a los que tengan problemas para pagar el alquiler. Según ha sabido COPE, el plan incluye microcréditos sin coste de intereses ni comisiones a devolver en cómodos plazos para aquellos que tengan arrendado un piso a un particular, a un pequeño propietario. Estos tienen garantizado el cobro íntegro de la renta. No así los grandes tenedores de vivienda, los fondos de inversión. Aquí se establece una moratoria automática de 4 meses. El inquilino se beneficiará o de una quita de la deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en un plazo de 2 o 3 años. Sin duda, una medida discriminatoria en la que se nota la mano de Podemos. Los hogares más vulnerables que no puedan afrontar los préstamos dispondrán de ayudas directas, un máximo de 900 euros al mes, más otros 200 para gastos de mantenimiento o de comunidad. La propuesta que estudia mañana el Consejo de Ministros incluye una paralización de los desahucios, 6 meses, el mismo tiempo en el que se prorrogan todos los contratos que venzan durante el estado de alarma. Se movilizarán en total unos 700 millones de euros.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que para que funcione la economía tiene que haber salud. Es una obviedad, pero que también parece una declaración de intenciones para justificar las recientes medidas del gobierno. Desde el ministerio recalcan que la prioridad es atender a las demandas de un colectivo sanitario que a día de hoy ha registrado más de 12.000 contagios. Son muchos los centros que aplican turnos rotativos por semanas para garantizar que todos los trabajadores se encuentran bien, pero también hay otros tantos responsables sanitarios que tienen síntomas leves y que están deseando superar la cuarentena para volver con sus compañeros. Lorena Fernández.
María empezó hace 12 días con los síntomas.
Era positiva a coronavirus. Estando trabajando empecé a encontrarme mal, con dolores musculares y escalofríos.
Ha pasado por la fiebre, la tos, ahora se encuentra bien en su casa aislada, pero su mente se va una y otra vez al hospital madrileño donde trabaja.
Me acuerdo mucho de todos mis compañeros y amigos que están en primera línea atendiendo a las personas afectadas y sabiendo el riesgo que corren. Tengo ganas de pasar estos 15 días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y ayudar allí donde se me necesite.
Y es que contempla impotente cómo esta crisis necesita de cuantas más manos mejor. La salud de nuestro personal sanitario es ahora mismo vital para aplanar la famosa curva.
En efecto, necesitamos más manos y sobre todo que esas manos tengan la protección necesaria para evitar contagios y seguir trabajando. Hoy desde China ha llegado a España un avión de transporte militar con 14 toneladas de material sanitario a bordo, incluidos 1 millón de pruebas rápidas de diagnóstico. Precisamente sobre los tests hemos hablado mucho últimamente a raíz de la partida defectuosa que adquirió el gobierno. En esta linterna hemos charlado con la doctora Laura Lechuga, que junto a su equipo desarrolla un test de detección rápida basado en nanotecnología, capaz de diagnosticar un caso de coronavirus en media hora. Analizaba los posibles fallos de estas pruebas, las famosas pruebas compradas por el gobierno.
Y yo creo que lo que está fallando aquí es que todo se está haciendo con prisas, no se está siguiendo la metodología científica rigurosa, ¿no?, que todos sabemos lo que tenemos que seguir. Y yo creo que posiblemente les han fallado o bien este material biológico que te comentaba antes, uh-huh, o les han fallado hacer muchas más pruebas, o les han fallado hacer las pruebas con diferentes tipos de pacientes, porque depende de la carga viral.
Cada día vamos conociendo nuevos detalles y estudios sobre cómo funciona el COVID-19. La OMS ha publicado un informe en el que confirma que el virus no se transmite por el aire. El documento también genera certezas en torno al uso de las mascarillas. Pascual Claramonte.
Lo que remarca este estudio es que son útiles, sobre todo para personal sanitario e infectados. Las mascarillas sirven, sí, pero hay que complementarlas con otro tipo de medidas que seguro que te suenan.
La mascarilla es importante, pero también es muy importante mantener la distancia de seguridad, después el lavado abundante de manos y tener en cuenta lo que yo llamaría evitar la promiscuidad táctil, ¿no?, evitar superficies que se tocan mucho.
Es el doctor Guillén de la Clínica Universidad de Navarra, que también advierte a todos aquellos que estos días fabrican mascarillas caseras.
Nos puede dar una sensación de seguridad falsa. Entonces, no solo es llevar la mascarilla, sino utilizarla correctamente.
Una clave, ajustarlas bien para que no entre aire por los laterales. El material más adecuado, trozos de camisetas de algodón o fundas de almohada. Importante también, pierden efectividad si se lavan, por lo que en función del uso que le des, recomiendan desecharlas cada 10 días.
En medio de la tormenta, esperanza. Terminamos contándote la historia de Cipriano y Elisa, que llevan más de una semana conectados por una plataforma solidaria que impulsa la Compañía de Jesús. Forman parte del proyecto intergeneracional No Estás Solo. En unos días ha logrado 1.400 voluntarios dispuestos a ayudar a más de 200 usuarios por teléfono. Carmen Lavallén.
Para acompañar, escuchar y fomentar el encuentro en plena emergencia por el coronavirus, está en marcha el proyecto No Estás Solo, que han lanzado los jesuitas.
Hola, Cipriano, buenas tardes. ¿Qué tal? Soy Elisa.
Bueno, Elisa, pues nada, mañana seguiré otro capítulo. A mí se me pasa el tiempo, de verdad.
Gracias a esta plataforma solidaria, hablan a diario desde hace más de una semana. Elisa tiene 34 años y Cipriano 85, a punto de cumplir los 86, el 11 de abril. Ya planea, según explica COPE, cómo celebrarlo pese al confinamiento.
Hombre, y si ya se ha terminado, pues iré a casa de mi hija y tomaremos allí la tarta y las velas y el rollo, ¿no? Y si no, pues ya tengo una botella de champán ahí metida en la nevera y me la tomaré yo solo en casa a celebrarlo.
Hay una segunda red especial para atender a sanitarios. 100 de ellos se han apuntado en los primeros días de funcionamiento.
Una de las dudas que seguro que te has planteado durante las últimas semanas es si se podría haber evitado esta crisis. Sin ninguna institución tenía indicios de una pandemia de esta categoría, o al menos si ningún país estaba preparado en caso de que llegara. Te voy a leer una frase, comillas. Una urgencia sanitaria global se vislumbra en el horizonte. Los países, los donantes y las instituciones multilaterales deben prepararse para lo peor. Son líneas de un informe en el que un grupo de 15 científicos alertó a la Organización Mundial de la Salud en septiembre pasado de una posible pandemia mundial. Janet Vega es una doctora chilena que formó parte de ese grupo de científicos. Ayer estuvo en Tiempo de Juego con Paco González.
Por los datos que recopilamos, advertimos a ambos de que estábamos en un riesgo extraordinariamente alto de tener una pandemia, pero que lo peor del caso era que no estábamos preparados y que a lo largo de los últimos 50 años habían patógenos que seguían emergiendo en el mundo.
Avisaron del posible brote, de las consecuencias económicas que podría traer consigo, y aconsejaron cómo debíamos prepararnos.
Lo primero es generar rápidamente una coordinación mundial. Segundo, tenemos que asegurar de que todos los sistemas de salud tengan recursos para lo que se llama preparación ante pandemia, es decir, tener elementos de protección personal suficiente y generar mecanismos internacionales de coordinación de modo tal de que si hay una pandemia, rápidamente sepamos, tengamos los datos y hagamos las acciones correspondientes.
Te recuerdo que este aviso llegó en septiembre de 2019. 3 meses después se originó el coronavirus en China. Se ha propagado, se ha convertido en una crisis sanitaria mundial. Seguro que te has hecho la pregunta mil veces. ¿Nadie vio la que venía? Pues parece que sí. Un grupo de 15 científicos, a través de un informe, alertaron en septiembre a la OMS de esa posible pandemia mundial, que había que estar preparado. Nadie les hizo caso. Y el resultado lo estamos sufriendo. 6 meses son más de 30.000 personas. A ver cómo está el patio. Hola, Mamen Vizcaíno.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Oye, esta tarde recibí una llamada, no digo de quién, que me dice Cope Alcobendas a Cope Tres Cantos. Y era por teléfono. Digo, bueno, ya se me ha vuelto loco.
Cope Alcobendas, sí. Cada vez nos expandimos más.
A un amigo que me llama Alcobendas y me dice Cope Alcobendas a Cope Tres Cantos. Y yo, joder, macho. Y era por teléfono. Bueno, a ver cómo están las páginas digitales. Mamen, empezamos por cope.es.
Eso es, vamos a empezar por cope.es. Bueno, podemos leer cómo la Comunidad de Madrid está estimando ya ayudas de 1.000 millones para los autónomos. El consejero de Economía le ha pedido al gobierno central que no ponga palos en las ruedas para su rescate. Seguimos con el Confidencial. Sanidad cree que el pico de la epidemia ya está cerca e inyecta otros 1.000 millones. El ministerio está estudiando trasladar además pacientes entre las comunidades para desahogar las UCIs más saturadas. En News Diario, la ministra Robles sigue hablando de cadáveres en las residencias de ancianos, pero no da cifras, y según la Organización Mundial de la Salud, España e Italia están cerca de estabilizarse en casos de coronavirus. Y en Voz Populi, Sánchez más solo que nunca en la aprobación del parón de la economía. El PNV ya le ha avisado de que no va a apoyar en el Congreso el parón económico, y Casado anuncia que tampoco dará luz verde a los dos últimos decretos.
No sé cuántos periódicos en papel o ediciones web de los principales periódicos nacionales, Mamen.
Pues mira, tengo unos cuantos, la verdad. Acaba de llegar El País, pero vamos a empezar por el diario ABC, si te parece. Es una imagen del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con este titular: lealtad sí, pleitesía no. Casado exige a Sánchez que dialogue con partidos, autonomías y agentes sociales antes de imponer la agenda radical de Podemos. Y es que, como dice en la segunda, con una foto de Pablo Iglesias, el diario ABC dice que hay temor entre los empresarios ante las sugerencias de nacionalización de Iglesias. Calviño ha perdido el pulso frente al vicepresidente, que toma ahora las riendas de la economía. En la portada de La Razón también hace referencia, bueno, pues a estas medidas económicas que está tomando el gobierno. El gobierno hiberna el presupuesto de reconstrucción. Los ministerios trabajan con datos económicos desfasados por el COVID-19. En la portada del diario El País, España en alerta por la crisis del coronavirus. El decreto que para la economía genera confusión y malestar. malestar. Empresarios y el Partido Popular han exigido ya una rectificación. El Gobierno está preparando microcréditos a inquilinos y una moratoria de cuotas sociales. Y por último, vamos a leer la portada digital del diario El Mundo, que trae una noticia que apuntábamos nosotros en el resumen de las 11. El Gobierno prevé una moratoria en las cuotas para autónomos y pymes de hasta 6 meses. El Ejecutivo también tiene previsto establecer mecanismos para evitar que aquellos que se encuentren en dificultades por el COVID-19 sufran el corte de suministros básicos.
¿Algo más, Mamén?
Nada más. Eso trae la prensa de mañana.
Venga, pues gracias.
Hasta luego.
Chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con el mensaje de uno de tantos autónomos afectados por la hibernación, la paralización de la actividad económica. Nekane.
Vamos a escucharle, son muchas cuestiones y muchas preocupaciones. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Estamos oyendo que la ayuda a los autónomos van a ser que nos endeudemos más, que pidamos más créditos, que no se dan cuenta que lo que necesitamos realmente es más solvencia, dejar de pagar, que estamos ya al límite.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, recuerdas hoy a nuestros mayores en ese videoblog, los grandes perjudicados de esta pandemia, y nos dice Ana que están viviendo un momento muy terrible y que no se lo merecen.
Una noticia, un nombre propio para la esperanza, Nek.
Es muy, muy buena noticia. La protagonista es Pepita, tiene 95 años y ha superado el coronavirus. Acaba de abandonar el Hospital Puerta de Hierro de Madrid después de estar 2 semanas ingresada. Y como no podía ser de otra manera, todo el personal sanitario se ha despedido de ella entre aplausos.
Qué bueno, Pepita, 95 años, qué grande. Y un podcast.
La creatividad, qué envidia. Lo han creado estos días Raúl y sus hijas, Alba y Aitana. Ellos mismos lo explican.
Como nosotros hemos escuchado mucha radio y muchas cosas de la radio, pues hemos pensado que podíamos hacer lo mismo. Y pues hemos pensado que nuestro nombre podría ser Un Rato Juntos.
Pues eso, se nos ha ocurrido hacer un pequeño podcast, un pequeño programa de radio, en el que vamos a contar pues cosas que nos pasan.
Bueno, pues como es su rutina, su día a día en esta cuarentena, este confinamiento que estamos viviendo, el podcast, lo han dicho ellos, se llama Un Rato Juntos y está colgado en la plataforma iVoox.
Pero un ratazo no, un ratazo. Juntos. Gracias, Nek. Hasta mañana.
Hasta mañana, adiós.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Todo lo que puedo ofrecer es sacrificio y resistencia.
Menos discursos, menos mentiras, menos chapuzas y más respiradores. Y miren, claro que saldremos de esta porque España es un país bárbaro, porque somos un país responsable y generoso.
Los empresarios tienen que garantizar el cobro de las retribuciones completas de los trabajadores.
Es cierto que lo prioritario es preservar la salud, pero parar la economía por completo, desde luego, tendrá gravísimas consecuencias para mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, lo que han dicho de forma unilateral, sin negociar, sin hablar ni con empresas ni con trabajadores.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a comenzar con un hombre al que hay que escuchar, sobre todo en estos días. Me consta además que tú lo escuchas mucho, porque Herrera había tenido a De Guindos. Y ha dejado claro que el grado de la crisis dependerá de lo que dure el parón industrial y comercial y de que Europa nos ayude a salir.
¿Da por hecho que vamos a tener una recesión económica al cabo de este trimestre?
Sí, sí, por supuesto. Si son 2 meses, yo creo que la caída del PIB, pues, tendremos una recesión, pero no será una recesión excesivamente profunda. Si ya nos vamos a 3 meses, pues la cosa empieza a ser más grave. En estos momentos, Europa sigue siendo el principal escudo económico financiero de una economía como la española.
Yo creo que escucho a este hombre y me tranquilizo.
Pues tienes toda la razón. Hombre, es que vamos a ver. O sea, mira, yo hace poco hablé con él. Y efectivamente hablo con, lo digo con cierta frecuencia, pero sí tengo posibilidad.
Y recuerdo
que, claro, yo le dije, te está tocando la siguiente. Claro, es que recordemos lo que esta gente, Rajoy, Guindos, Montoro, tu amigo y compañía, tuvieron que hacer hace 10 años. Es que ya no nos acordamos de lo que fue esa crisis aquí en España. Era la quiebra absoluta del país. Y lo sacaron.
¿Esto va a ser igual?
Chico, quiero pensar que no, pero claro, estoy tan equivocado en todo esto. Bueno, esperemos.
Bueno, él ha hablado de que todos vamos a estar muy mal, entonces que no va a ser, que digamos que vamos a repartir miseria, entonces que al final pues intentaremos salir todos los países como se pueda. Bueno, esto me recuerda a dos momentos de la linterna. Has hablado con África y con Estados Unidos. Fíjate, es curioso cómo el continente más pobre y la mayor potencia mundial, con enormes diferencias obviamente, pero lo van a pasar mal.
No, amigo.
Los países africanos no tienen ni una red sanitaria ni una red de protección de ningún tipo, o sea que todos los informes son realmente alarmantes.
Puede haber entre 40 y 50 millones de personas ahora mismo en los Estados Unidos que no tienen ningún tipo de seguro médico o que tienen unos seguros médicos muy específicos que no les cubriría en absoluto si tienen el coronavirus.
Es que el bicho no entiende de fronteras
no.
Te digo de comunidades autónomas. Ese
no, pero a mí lo que me preocupa es que tener un presidente incompetente, vale, pero es que el presidente de otro país te puede hacer la puñeta, porque al final acaban viniendo los contagiados de ese país.
Bueno.
Así que, bueno, de ahí que todos los científicos buscan una solución, sea vacuna o sea test. En el Instituto Catalán de Nanotecnología están en ello. Pero la doctora Laura Lechuga ha dejado claro que los realmente fiables van a tardar en llegar, porque la ciencia tiene sus ritmos.
El compromiso es que el dispositivo tiene que estar validado y, digamos, con todas las muestras funcionando, por así decirlo, bien, en un año. Es el tiempo que ellos nos han dado, ¿no?
Uh-huh. Un año. Mientras tanto, pues hombre, hay que hacer otras cosas.
No, pero eso es lo que le piden como plazo para los test rápidos.
Para los test rápidos, sistema, claro, ¿no? Claro.
Veremos.
A ver si es verdad. Bueno, la ciencia nos recuerda que nuestros tiempos no son los suyos. Esto me lleva a otras urgencias, las del material. Me ha encantado la idea. Desde China, dos españoles, interesante historia, Jacinto y Sergio, te han contado hace unas horas cómo han logrado comprar mascarillas gracias a su iniciativa y a quienes han seguido esta aventura.
A base de la familia, los amigos, aunque luego la cosa ha ido creciendo, y ahora mismo Sergio tiene preparadas, creo que son 40 cajas con casi 97.000 mascarillas. Las contribuciones de la gente han sido extraordinarias en China, extraordinarias en España, extraordinarias en gente que ha donado desde Hong Kong, bueno, casi desde el mundo entero.
Pues es curioso, porque mira, Jacinto, le digo, ¿dónde trabajas tú ahí en Shanghái? Sí. Y dice, no, yo me encargo de toda una red comercial y demás en una fábrica de helicópteros americana, sí, sí, es brutal. Sí. Y Sergio es el director del Corte Inglés allí.
Y luego lo que tú has dicho, ellos saben negociar con el mundo chino y mundo
amigo,
asiático, ¿eh?
Es que es
muy
no
complicado.
Mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo por muy la experiencia complicado que tengo, y no es negociar sí precisamente,
no.
Es para vivirlo, ¿eh?
Sí, sí, no, por eso te digo. Sí. Bueno, y ya que hablamos de buena gente, la pasada semana, el hermano Juan Antonio, la historia es preciosa, de San Juan de Dios. Pues te decía aquí en la linterna que les faltaba leche para los sin techo, para la gente que tiene ellos acogida, ¿no? Bueno, pues un empresario, un ganadero, le oyó en ese momento en la linterna, en COPE, y ojo a los litros que ha donado.
24.000 litros de leche.
Hablamos con Leche Pascual porque sin ellos, pues la verdad es que nosotros no podemos mandarle la leche a estos hermanos, y enseguida pues se unieron a nuestra iniciativa y nos dijeron que adelante y que por supuesto que había que ayudar a estos hogares de acogida, ¿no?
Oye, te digo una cosa, de verdad, no
es escalofriante.
No sé si Leche Pascual son clientes de COPE, fíjate lo que me importa.
Me da igual.
Las empresas que están apoyando hay que subrayarlas también, ¿eh? Que es que aquí, ya
no,
sabes,
no, totalmente,
algunos
totalmente
demonizan algunas empresas como si fueran, y todo lo contrario, están haciendo una gran labor. Bueno, no hace falta decir que estas cosas nos dan un subidón inenarrable, aunque eso no me hace olvidar la preocupación por Manolo Lama, por favor, compañeros, Antonio, fuera música. Manolo sigue en cuarentena, está muy bien, tranquilos, pero no quiere salir.
Yo lo que no sé es si es la familia la que le ha hecho...
Claro,
no salgas, papá.
Ahí está la duda. Vamos a analizar, por favor, querida audiencia, las palabras exactas que ha tenido con Expósito a eso de las 7:30.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿te está esperando tu familia afuera?
La tengo fuera, la tengo ahí a 5 metros aproximadamente.
¿Pero sigues confinado?
Sigo confinado.
¿Y eso por qué?
Más.
¿Pero no era ayer?
Bueno, en teoría era ayer, pero los que saben de esto dicen que mantengamos 5 dietas más.
Uy, macho. Bueno, bueno, ánimo.
Bueno, es que sabes que el médico y yo vamos a medias.
No, no, ya. Yo lo he visto. No salir? Yo lo he visto más contento que una gata.
Este hombre, tú ten en cuenta una cosa.
Vamos a ver, el ama.
En esa casa son muchos. Hay bueno. Mucha gente. Y en la redacción de deportes ni te cuento. Y fíjate cómo sonabas cada uno.
A mí me ha mosqueado, ¿eh? Yo le he visto muy contento, ¿eh?
Claro, yo creo que está a gusto ahí, recluido.
Sí.
Va a estar cantando goles desde su habitación a este paso.
Yo le he visto encantado de la vida.
Sí, yo también. Ya bueno, por cierto, a saber cómo lleva el tema Juanma Castaño, tema logístico en casa, ahora tendrás que hablar con él, porque claro, este hombre... está toda España angustiada con las lavadoras que tiene que poner y todo esto. De momento voy a recibirle con Eric Clapton, que cumple hoy 45 tacos. Y mira qué canción.
¿Cómo?
Más bonita.
¿Cuántos?
75, perdón.
Ah, es que ha dicho 45.
Es que está hecho un crío.
Digo, bueno, me jodas. El doble, tío, casi. 45 tacos Eric Clapton en cada pata, ¿no?
¿Qué pasa? Los rockeros somos jóvenes.
Dale, Antonio. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Eso digo yo, ¿qué tal? El fin de ayer te estuve viendo un rato en el tertulión. Qué angustia sí. Me dio otra vez lo de la centrifugadora y lo
otro. No, pero es que Bustos, ¿has visto que pone la lavadora por la
no,
noche?
No, lo de Bustos fue... yo sí lo hago muchas veces, pero es que lo de Bustos es que se oía de fondo. ¿Dónde vive este
claro.
tío? ¿En la cocina?
Yo al principio pensé que era un problema de la línea. Digo, será como estamos haciendo tanto uso de las líneas desde la casa de cada uno, claro. Habrá una línea que petardea o algo de esto. Y de repente alguien me dijo, oye, no, que es una lavadora. Y yo me
dijiste,
pregunté, ¿tienes una lavadora? Y dice Bustos, debe de ser la mía. Así que nada, bueno, pues esto, las lavadoras nos están uniendo un poco a todos, cada uno tiene su aventura con un electrodoméstico, con lo que es la labor en casa. Y hoy la noticia deportiva del día es que los jugadores del Barça han aceptado bajarse el sueldo, como no podía ser de otra forma, aunque lo han hecho con una nota pública en la que le pegan un palo a la directiva tremenda.
Sí, ¿no?
Ha hablado Bartomeu, sí, dicen que ha habido gente desde dentro que les ha dejado en mal lugar y todo eso, o sea que ahora lo contamos todo. Y Bartomeu ha hablado en Sport y en Mundo Deportivo a última hora de la tarde y ha venido a decir que los jugadores desde el minuto uno tenían la predisposición de bajarse el sueldo para un poco... firmar un poco la pipa de la paz, pero es evidente que ahí hay una cicatriz que no está cerrada, que está una herida que no está cerrada y que le puede dar problemas a Bartomeu en los próximos meses.
Llueve sobre mojado, ¿eh?
Sí, es que lleva mucha esta temporada, ¿eh? Muchos enfrentamientos y a la mínima chispa que salta en el Barça aparece ese enfrentamiento, esas diferencias que hay entre el vestuario y la junta directiva de Bartomeu. Hablaremos de todo eso y del resto de la actualidad del día. Ya sabes que hay Juegos Olímpicos el año que viene, con fecha confirmada,
¿sí?
Entre el 23 de julio y el 9 de agosto, y que, bueno, pues básicamente son las noticias que marcan un poco la agenda de este desierto.
Pues escuchamos al equipazo de Deportes COPE dentro de nada, 2 minutos y medio. Gracias, Juanma.
Un abrazo, Ángel.
Adiós,
chao.
Adiós, amigo, chao. John, alguien que hasta tú conoces mañana. Desde Melilla y que nos quiere mucho, me dice...
Sí.
Jordi Lasmates... Como que no. Y me pone el dibujito. Joder, si es que ya no son las mates. Si es que dice que Eric Clapton tiene 45 años.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
En el espacio Fundación Telefónica, la ventana a la cultura, el conocimiento y la reflexión sigue abierta en digital. Estamos aquí para que puedas acceder a nuestros contenidos gratuitos, escuchar podcasts, descargar publicaciones o revivir conferencias y entrevistas a personajes relevantes. Entra en fundaciontelefónica.com y disfruta el contenido. Fundación Telefónica, seguimos conectados. Nos vemos en digital.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos.